Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, somos escuela, con vosotras y con vosotros, Miguel Navarro.
Hola, ¿qué tal Juan?
Pues aquí estamos en un fin de semana ya previo a la Semana Santa y con muchos cambios atmosféricos, así que estamos en épocas de muchas evaluaciones, de muchos trabajos y al mismo tiempo hay gente que se va a la nieve, otros que inician cursos y la Semana Santa ahí, en puertas.
Y otros que, bueno, aunque los oyentes no lo vean, se van al Caribe.
Efectivamente, aquí estamos, desde el Caribe, para toda la audiencia de la Comunidad de Madrid, Radio FAPA, somos escuela. Bueno, pues vamos, como es lógico, a ver las noticias informativas, a conectarnos con la FAPA. Francisco Giner de los Ríos, y tenemos ya en línea agotada a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, ¿qué tal? Una semana intensa, estamos viendo.
Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, un poquito. Lo que pasa que, claro, llega un momento en que el cansancio pues se va acusando, ¿no? Ya estamos terminando la semana y tenemos muchas cosas en agenda, incluidas también el fin de semana, que eso no me da muchas esperanzas para poder descansar, pero bueno, también con mucha alegría, porque hay actividades que tenemos programadas para este fin de semana que os contaremos en un ratito, que nos hacen mucha ilusión y que ya es tradición en alguna zona de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues empecemos y no te preocupes, cualquier día de estos vuelven a secuestrarte para ir a París.
A París, o si no, quizá la única opción que tenga es el fondo virtual como el tuyo del Caribe.
Bien. Así me siento más fresco. Empecemos. Inicias tú, Miguel.
Perfecto, porque, bueno, Mari Carmen, queríamos preguntarte antes de empezar más con los temas. ¿Ha habido alguna novedad en la FAPA?
Bueno, novedades ha habido varias, pero quizá podría empezar las noticias hablando sobre la asamblea que tuvimos el sábado pasado, el fin de semana. Y es que por fin llegó el día, después de tantos preparativos y bueno, pues nervios de ver pues qué tal la respuesta de las AMPAs y el volver otra vez a reencontrarnos con compañeros y compañeras que durante la pandemia solamente nos hemos visto a través de las pantallas. Y bueno, la verdad es que vinieron bastantes asociaciones, muchos compañeros y compañeras, algunas de ellas nuevas incorporaciones en sus juntas directivas que han empezado después de un parón bastante fuerte de pandemia con mucha ilusión y con muchas ganas. Y fue fue muy interesante la asamblea que tuvimos porque fueron muy parlanchines, estuvieron proponiendo bastantes cosas y entre ellas, bueno, hubo un tema que además se acogió de manera unánime, que todo el mundo estaba de acuerdo, que era la realización de un estudio en cuanto a qué carencias o qué desfase se ha podido producir en el alumnado en este tiempo de pandemia en los centros educativos. Algo que nos parece pues, que sería un dato muy interesante en el cual pues, se podría reflejar perfectamente cuándo hubo apoyos en los centros educativos en la Comunidad de Madrid y cuándo se despidieron, ¿no? Eso se verá reflejado, imaginamos, en este informe, ¿no?, que podamos hacer en la federación. Y bueno, hubo pues preguntas en cuanto a funcionamiento de las AMPAs, sobre todo las AMPAs que acaban de arrancar ahora, ¿no?, nuevas. Y bueno, y también sobre la memoria del balance político que estuvimos contando, pues también hubo cosas que les llamó la atención, que desconocían. Y bueno, por eso es tan importante, ¿no? Realizar estas asambleas y que las AMPAs participen, porque hay cosas del día a día que bueno, que la vida, los tiempos nos van comiendo y no todo está en redes sociales, no todo está en medios de comunicación, sino que hay un trabajo interno en la federación muy importante y muy fuerte, que es en estos momentos de asamblea donde pueden conocerlo.
Estaba pensando que además había alguna despedida, algún miembro de la junta directiva iba a ser sustituido. ¿Cómo fue esa parte?
Esa fue en la segunda parte de la asamblea, porque teníamos una asamblea ordinaria y otra extraordinaria. En la primera, pues, como ya os comentamos, estuvimos con el balance político, la aprobación de las cuentas del año pasado y las del siguiente en cuanto al plan de actividades y también las cuentas, ¿no? Y en la siguiente asamblea extraordinaria fue donde hubo una ratificación de cargos y entrada de nuevos compañeros en la junta directiva de la GINER. Y bueno, entró gente nueva, una compañera de Aranjuez, Esmeralda. Entraron también incorporaciones que había que ratificar de un compañero de Fuenlabrada, que se llama Roberto. Y luego hubo también un reajuste de cargos orgánicos, en el cual entró un compañero que ya estuvo en junta directiva en su momento y se ha vuelto a reenganchar, que es Óscar, y entró en el cargo de secretario. Y nuestra compañera Mar, pues ha pasado ahora a vocal. Y bueno, este tipo de reajustes son los que, e incorporaciones, son las que se aprobaron además de manera unánime. Todo lo que estuvimos trabajando el fin de semana fue aprobado de manera unánime y eso la verdad es que también me satisface.
Muy bien, ahí hay una memoria del curso anterior, ¿no? De la etapa anterior y también hay una serie de proyectos, ¿no? No sé si alguno se puede ir ya contando.
Bueno, algunos sí, algunos puedo ir contando. Alguno es línea continuista respecto a la federación y a sus principios, porque claro, nosotros tenemos que trabajar con las bases de las líneas congresuales que se aprobaron ya en su momento en la asamblea congresual que se realizó en Fuenlabrada y lo tenemos que mantener hasta el 2023. Entonces, en cuanto a esos cuatro pilares fundamentales que fueron aprobados en el Congreso, pues seguimos desarrollando, ¿no? Entre ellos, ya hemos finalizado el informe que hemos realizado de infraestructuras y ahora queda publicarlo, por ejemplo, y ahí entra también uno de los pilares que era medio ambiente, los caminos escolares, las infraestructuras educativas y bueno, tantas y tantas cosas, pues como puede ser, por ejemplo, las salidas a la naturaleza, que lo vemos muy importante, ese contacto, esa manera de aprender que no es sentado en una silla con una mesa entre cuatro paredes, sino pues como estamos viendo ahora con los nuevos decretos que se están aprobando, que son más competenciales, ¿no? Que quiere decir en la práctica, aprender a ser competente, ¿no? Poner en la práctica luego en el día a día todos los conocimientos que vamos adquiriendo. Y bueno, poquito a poco, según se vaya detallando, os iré contando, porque nos lo voy a contar todo en el programa de hoy.
Bueno, hemos ya tenido una primera aproximación a la nueva etapa y ya de camino en esto que hablabas de continuidad, pues sí estaba viendo que en marzo pues siguieron esas salidas de observación a las aves, en los parques, en las zonas verdes de Madrid y supongo que, bueno, pues la última próxima, mejor dicho, la próxima es la número 9, que será el domingo 24 de abril, y el destino Parque de las Cruces, que está en los distritos de Carabanchel y Latina. Hay más salidas después, 30 de abril, al Parque de Valdebernardo, la siguiente de mayo es al Plata y Castañar, Parques Plata y Castañar, Forestal de Villaverde, en el distrito de Villaverde. Así consecutivamente, en lo que estoy viendo en la página web, hasta el 5 de junio, que será la última, al Parque Norte o Carmen Tagle. Pues todo un montón de propuestas que podéis encontrar en la página web de la FAPA como eventos próximos.
Sí, os podéis apuntar en la salida que más os interese, apuntaros y os animamos porque es una experiencia única el estar andando en tu entorno y no saber realmente por qué no nos paramos a mirar lo que nos rodea, sino que vamos corriendo con los tiempos, vamos hacia nuestro trabajo o a hacer los recados que tengamos que hacer, pero no tenemos ese tiempo, ¿no? Para poder observar qué es lo que nos rodea y descubrimos cosas en estas salidas que realmente no os podéis imaginar. Así que os lo recomendamos a todas las AMPAs federadas cuando os vaya llegando toda la información que se va enviando también al correo electrónico o si no en la página web, animaros y escribir a info@fapagineresdelosrios.es para apuntaros porque merece la pena.
Estoy viendo además que hay una segunda, un segundo correo que es apoyo@fapagineresdelosrios.org y aconsejan que inscribir indicando la salida a la que quieres asistir, nombre, apellidos y edad de los participantes, el nombre del AMPA y teléfono de contacto. Y esto hasta las 12:30 del viernes anterior a la visita.
Sí,
Entonces,
claro,
bueno.
hay que avisar con un poco de previsión, porque claro, también hay un tope de asistentes, de participantes a las excursiones y a las salidas. Entonces, claro, siempre avisando con un poquito de tiempo y también, claro, hay que saber las edades para saber también cómo dirigir las exposiciones.
Pues enhorabuena, porque me parece que es fundamental. A veces para ver no solo basta con la mirada, hay que escuchar, hay que oír a quienes saben y vamos a descubrir un mundo mucho más rico que nos rodea y al que vamos a amar mucho más. Bueno, pues algo más de la asamblea.
No, en la asamblea lo que
¿No
os comento,
tuvisteis un tercer tiempo?
tuvimos un pequeño descanso para tomar café entre casi la finalización de la primera asamblea y la segunda, es que fue muy rápida porque fue una ratificación y entrada de cargos y lo que os digo, se aprobó de manera unánime, pero sí tuvimos un pequeño descanso para poder tomar un café y bueno, estuvimos hablando con las AMPAs. Y bueno, pues como os comento, me gustó mucho el ver que había AMPAs que estaban iniciando y ver la ilusión, ¿no? Con la que vinieron y que se fueron súper súper motivados, o sea, se fueron más motivados que como venían. Y yo, para la FAPA eso es muy importante, que vengan y ver la satisfacción de las familias y que les estás dando pues aliento, les estás dando recursos, les estás dando ideas y apoyo y la verdad es que estuvo muy bien.
A propósito de estar dando, tenemos como segundo punto del que hablar es formación, porque hay dos cursos de formación esta próxima semana, el día 4 y el día 7 de abril, ya en los límites de la Semana Santa, sobre gestión de AMPAs. Supongo que algunos de los y las representantes de AMPAs que fueron, pues seguro que se han apuntado a estas formaciones, ¿no? Que
Sí, lo estuvimos recordando que tenemos ahora el siguiente curso que se va a dar, es el de gestión de AMPAs, como bien dices, es un curso muy demandado, tanto que al final hemos tenido que hacer otra sesión diferenciada porque habíamos superado con creces más de 100 solicitudes, muchas más, y al final hemos decidido desdoblarlo porque, claro, para que sea también una sesión operativa, porque hay una parte importante de la formación que se dirige a que las AMPAs pregunten. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque ya nos imaginábamos, el curso de gestión de AMPAs suele estar altamente demandado, es un curso que lo repetimos en el tiempo por esta demanda y esta necesidad de formar a las AMPAs en este ámbito. Entonces, bueno, el lunes, el 4 y el día 7 tendremos esos cursos de gestión de AMPAs.
supongo que a lo mejor ya es tarde para inscribirse.
En el primero, sí, el primero está cerrado ya, el del día 4 está cerrado, pero bueno, como hemos abierto ahora el día 7, todavía hay plazas. Y en el caso de que superemos también el día 7, haremos un tercero, porque no podemos dejar a nadie sin esta formación. Eso siempre lo valoramos.
Y bueno, luego por otra parte, habéis realizado una campaña conjunta junto con Save the Children y CANAE en relación a la escolarización. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta campaña, Mari Carmen?
Ya iniciamos en su momento una campaña de escolarización junto a Save the Children y CANAE, y ahora lo vamos a retomar. Estábamos nada más que pendientes de lo que era el lanzamiento de las fechas de manera oficial de la escolarización en la Comunidad de Madrid. Por fin salieron el viernes pasado, así que lo vamos a retomar esta campaña de nuevo de manera inminente. El título es Las claves para elegir centros educativos diversos, en el cual, pues bueno, explicamos qué es la diversidad y los tipos de diversidad que se dan en los centros educativos. Es como una pequeña guía para que las familias, pues, puedan tener un recurso, pues, para intentar decidir qué centro, ¿no? Van a escolarizar a sus hijos y sus hijas. Y bueno, entre, por ejemplo, las ventajas que tiene escolarizar en un centro diverso, algunas de las que hemos resumido es que, por ejemplo, beneficiará el aprendizaje de sus hijos y sus hijas, que hará que sus hijos y sus hijas sean más tolerantes, que sean más solidarios y solidarias, que trabajará mejor en equipo, que tendrá una mayor capacidad de resolución de problemas. Y bueno, y luego finalizamos lo que es esta pequeña guía en el cual pues damos unos pequeños ítems sobre en qué se tiene que fijar una familia para saber si una escuela apuesta por la diversidad.
Estoy viendo ahora en la página web una fotografía que indica además con última hora, 30 de marzo, la sede de la FAPA se celebró reunión conjunta de la Junta Directiva con representantes del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid para tratar temas de interés compartido. ¿Compartes temas y nos los cuentas?
Tenemos temas, sí, compartidos con los logopedas y es el interés que tenemos ambas partes porque esa figura esté en los centros educativos, ya que ahora mismo se contempla como una figura del ámbito sanitario y no educativo, y ese es el motivo por el cual no está en los centros educativos. Ahora mismo en los centros educativos lo que tenemos es la figura del maestro de audición y lenguaje, que son complementarios, pero no tienen nada que ver uno con otro. Entonces entendemos que es fundamental que los logopedas estén en los centros educativos. Y bueno, tuvimos una reunión muy interesante en la cual estuvimos haciendo una apuesta en común de muchas cosas y muchos temas que nos tocan a ambas partes, tanto a los profesionales de la logopedia como a las familias y sobre todo en beneficio de nuestros hijos y de nuestras hijas. Así que es muy importante que esta figura se refleje en los centros educativos, porque ahora mismo está externalizado totalmente el servicio y la única forma de acceder es teniendo recursos económicos o si no, no podrán tener esas sesiones de logopeda tan importantes en la evolución de nuestros hijos y nuestras hijas.
Por otra parte, bueno, tenemos entendido que has realizado una visita a la escuela infantil La Sabina. Entonces, bueno, queríamos preguntarte por esa visita y aprovechar para preguntarte por las escuelas infantiles, un momento en el que el paso de las escuelas infantiles al colegio, pues, puede generar quizás incertidumbre. No sé, Mari Carmen, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, visitar las escuelas infantiles, además que ya es de formación profesional, no lo puedo evitar, es algo que me encanta porque es entrar en otro mundo. Las escuelas infantiles, esta en concreto, tenía el tramo 03, no podemos dejar de decir en esta ocasión, aunque no era el caso, que seguimos sin comprender la eliminación del ciclo 3-6 en las 9 escuelas infantiles de Madrid Ciudad. Eso debería revertirse, aunque parece a mí que va a estar muy, muy complicado. Y bueno, volviendo a la Escuela Infantil Sabina en Moratalaz, nos solicitaron una reunión para que les explicásemos a las familias el proceso de escolarización, ya que están en un momento ahora de bastante incertidumbre, de dudas, porque es el salto que tienen que dar ahora de la escuela infantil al colegio. Y bueno, estuvimos allí pues intentando explicarles cuál era el proceso, cuáles son los pasos que tienen que dar, las fechas que ya, como os he comentado, por fin el viernes pasado se publicaron. Empieza la escolarización del 21 de abril al 5 de mayo. y bueno, estuvimos intentando hacerles pues entender aunque ya lo saben, están muy concienciados de la importancia que supone la decisión, ¿no? Del centro educativo en el cual tienen que escolarizar a sus hijos y sus hijas. Lo que pasa es que había muchas dudas porque, claro, de la escuela infantil a un colegio es un abismo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces tenían dudas de todo tipo.
Y
Pues
miedos.
como puede ser, por ejemplo, claro, y miedos, ¿qué es el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid? ¿Qué tiene que ver una jornada partida y una continua? ¿Qué es un centro de escolarización preferente? En su zona de Moratalaz también hay un centro de los que tienen inserto para el curso que viene el 03 de infantil, y aunque a ellos ya no les toca directamente en la escolarización, pero sí en la convivencia del centro, porque entonces sería un centro 012. Y eso también pues les generaba dudas, porque claro, como también tienen que realizar las obras para adaptar y no se sabe, porque en teoría deberían estar para septiembre, pero lo de las obras en la Comunidad de Madrid ya sabemos cómo van. Entonces, claro, tenían incertidumbre en cuanto a qué pasaba, ¿no? Si el centro estaría en obras, si no. El comedor escolar es algo que también les preocupa mucho, porque la alimentación que se da en una escuela infantil es una comida ecológica. Saludable, sostenible. Los niños y las niñas le dan de comer sus propias maestras y sus maestros. O sea, no tiene nada que ver, es un salto. Entonces es algo que ellos, claro, no entienden que haya centros de educación infantil y primaria que tengan, por ejemplo, línea fría, cuando han estado con este tipo de alimentación, saltar de repente a una línea fría. Entonces, bueno, un mare magnum de todo un poco, y bueno, intentamos solventarles las dudas que tenían, y sobre todo quisimos lanzarles pues un mensaje de tranquilidad, de intentar ir a las jornadas de puertas abiertas de los centros, y que de esa manera era muy probable que ellos sintieran el centro que ellos querían. Y lo que pasa es que, claro, decían que había centros educativos que en las jornadas de puertas abiertas que no querían que fueran presenciales y que ponían pegas. Entonces, bueno, pues le dijimos que insistieran en ese sentido, si ese centro querían visitarle, y bueno, si es un centro educativo que al final es imposible acceder, pues bueno, pues eran más datos que también tenían, ¿no? Para poder ver entre líneas.
Bueno, Mari Carmen, y ahora respecto a estos días de fin de semana, etcétera, ¿todo descanso o te enganchas a alguna actividad que siempre cae alguna?
Pues este domingo tenemos una actividad por el Día del Autismo, diferentes organizaciones en Leganés, junto con el Ayuntamiento de Leganés. Son actividades ya que se hacen de manera tradicional en la localidad sobre el autismo. Entonces, este año vamos a dedicar un taller dirigido a la infancia y adolescentes, ¿por qué no? Y esta vez el taller va a ser de plastilina. A mí me gusta mucho jugar con la plastilina, ¿eh? Y llevaremos también la máquina de chapas, por si acaso, porque la máquina de chapas ya sabéis que va muy asociada a la FAPA, y a veces hay gente que nos busca cuando realizamos talleres para hacerse la chapa. Entonces, claro, no vamos a llevar la plastilina y que nos pidan hacer una chapa y que no tengamos la máquina.
Hay que
Así que
darla.
bueno, también la llegaremos, sí, la llevaremos también.
Y bueno, luego también queríamos preguntarte ya como última cuestión por el Real Decreto que ha aprobado el gobierno de la ESO, que además ha causado mucha controversia, mucha polémica, sobre todo por ciertas asignaturas que toca, como es la filosofía. No sé si nos puedes explicar un poco más en profundidad esta polémica, Mari Carmen.
Bueno, pues al final ese tipo de polémicas pues son intenciones al final de intentar echar por tierra un trabajo tan importante como puede ser la puesta en marcha de una ley orgánica. La LOMLOE lo que trae en este Real Decreto que ha sido aprobado ahora, que es el de la ESO, la semana que viene se aprobará seguramente el de bachillerato. Y es más competencial, es decir, que se va a aprender de una manera más significativa. Entre otras cosas, en este decreto de ESO se vuelve a recuperar, por ejemplo, la diversificación en cuarto de la ESO, en tercero y cuarto. Ahora mismo tenemos los programas de mejora del aprendizaje, que son los PEMAR, en segundo y en tercero, pero el alumnado se queda al descubierto. Se va a un cuarto ordinario y para muchos de ellos es un auténtico calvario. Muchos de ellos se quedan en el camino. Y bueno, también se fomenta la evaluación continua, que es otra de las grandes titulares que trae esta ley educativa, en concreto en la ESO. Y bueno, en cuanto a la polémica que comentas de la filosofía, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid estuvo, cómo no, con Twitter, haciendo unas declaraciones un poco en un tono que creo que no corresponde a un consejero de Educación, en el cual pues venía a decir que la Comunidad de Madrid pues va a incluir la asignatura de filosofía en cuarto de la ESO, ya que dicen que queda fuera, ¿no?, del currículo estatal de secundaria. Lo dijo, pero no con ese talante, sino lo dijo más faltón, ¿no? Y bueno, pues ya ha estado contestando el gobierno, la ministra, y claro, ha estado explicando que los contenidos de filosofía serán obligatorios en la ESO, en la asignatura de valores éticos y cívicos, y hasta ahora esto era una optativa, y además son las comunidades las que pueden completar esa oferta en su parte del currículo, que eso es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid al final, que es completar lo que ya está diciendo la ley orgánica. Y además, pues bueno, se ha dado el apunte que en bachillerato, cuyo currículo se aprobará la semana que viene, como os he comentado, se va a recuperar la filosofía como asignatura obligatoria. En primero se dará filosofía y en segundo historia de la filosofía. Y bueno, también han recalcado que además los contenidos de filosofía tendrán ahora más horas que en la actualidad. Entonces, bueno, es importante ir aclarando ciertas cosas, ¿no? Porque a veces se van contando verdades a medias.
Pues estamos ya con poco tiempo, así que vamos a tener que pensar en una Semana Santa ya que está ahí en puertas. ¿Hacemos programa? ¿No hacemos? O yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que también, ¿no, Juan?
Sí, venga, pues Mari Carmen, aunque llegue la Semana Santa, vamos a seguir aquí. Así que buena semana educativa y volvemos a encontrarnos.
Buena semana educativa.
Buena
Un
semana
abrazo.
educativa. Un abrazo.
Por el Día Internacional de las Bromas, vamos a escuchar, y es un homenaje a mi madre que le encantaba, a Dolores Abril y a Juanito Valderrama en una de esas peleas de broma.
Para cuidar esta rosa, tú eres poco para cuidar esta rosa, tu cariño, oh, no lo quiero. Eres muy poquilla cosa, solo se te ve sombrero.
Estamos ya en el tema de la semana junto a, y nos vamos a ir no muy lejos de donde tenemos la emisora de Radio Enlace, en la que se produce Radio FAPA Somos Escuela. Estamos con ya, pues, un amigo, porque no es la primera vez que nos encontramos en las ondas. Estamos con Jesús Fernández de Vera, que es el jefe de estudios del IES Francisco Tomás y Valiente. Hola, bienvenido.
Muy buenas tardes. Muchas gracias. Encantado de estar aquí una vez más.
Estamos de fiesta hoy. ¿Verdad, Miguel? Nos han dicho que están de fiesta y nos hemos querido apuntar inmediatamente.
Sí, la verdad es que sí, y es que la noticia que nos traemos hoy entre manos es bastante importante, ¿no, Juan?
Es muy importante, estamos muy orgullosos, pero quien tiene que contarlo es Jesús. Cuéntanos, pues Jesús, ¿qué ha pasado?
Efectivamente, estamos como de enhorabuena porque la Comunidad de Madrid, la Subdirección General de Formación Profesional, ha publicado los primeros 5 centros integrantes de una nueva red, que es una red de centros de excelencia en formación profesional. Entonces, es una iniciativa para visibilizar un poco los centros que estén haciendo pues, un mayor y mejor trabajo en determinados niveles estratégicos o sectores estratégicos de la educación, como es, por ejemplo, la internacionalización, es decir, enviar alumnos, por ejemplo, a que hagan prácticas en el extranjero, tener proyectos de interacción con institutos europeos, mover también profesores a formarse a otros países europeos, el que realicen proyectos de innovación, propuestas como de innovación pedagógica, etcétera, etcétera, etcétera. Piden como unas 125 evidencias de cosas como muy estratégicas a nivel pedagógico en un centro y nosotros con dudas pues lo presentamos porque sentíamos que de alguna manera cubríamos muchas de esas evidencias y bueno, pues para nuestra sorpresa fuimos uno de los centros, de los 5 centros agraciados que conforman esta nueva red de centros de excelencia en formación profesional.
Pues y la verdad es que estáis comunicados entre vosotros, que tenéis contacto, que trabajabais juntos de algún modo o...
Eso es, sí, sí. Sí, al final pues es curioso porque estos centros al final de alguna manera tienen un poder atractivo y con muchos de ellos pues ya hemos tenido colaboraciones y hacemos proyectos conjuntos. Son, bueno, pues además de nuestro instituto, que es el Francisco Tomás y Valiente, es el IES Luis Vives, el Centro Integrado de Formación Profesional Profesor Raúl Vázquez, el Centro Integrado José Luis Garci y el IES Hotel Escuela, ¿no? Entonces son centros... Pues eso, compañeros en esta andadura, ¿no? de la innovación educativa y de la mejora, ¿no? en la formación profesional.
Así que os han evaluado y teníais 125 evidencias. Yo no sé si es muy, no sé, es demasiado pedir así en un día en el que lo que corresponde es brindar y celebrarlo, si está bien evaluaros. ¿Te animas a que te hagamos algunas preguntas?
Claro, sí, sí, sin duda, sí, sí, encantado de contestarlas.
Bueno, pues vamos a ello. Miguel, vamos a evaluar estas 125 evidencias, en qué consisten. Por ejemplo, ¿hay evidencias sobre lo que es el trabajo con el alumnado? ¿Qué tipo de trabajo tenéis?
Sin duda, esa es una parte muy importante, ¿no? Hay una evidencia, bueno, son varias, es como un grupo de evidencias que tiene bastante peso, que es sobre cómo evaluamos el proceso de enseñanza, es decir, cómo sabemos que la calidad de lo que hacemos es suficiente e incluso cómo de satisfecho está el alumnado con el que trabajamos. Entonces, la verdad es que esa es una cosa como muy compleja, ¿no? No todos los institutos se preocupan de este tipo de cosas, pero por suerte en nuestro centro, desde hace muchos años, hacemos encuestas de satisfacción a toda la comunidad educativa y permitimos un poco que el alumnado nos ponga verdes o nos critique si no lo estamos haciendo lo suficientemente bien o si no aprenden lo que consideran que deberían aprender o no aprenden lo suficiente, pues tienen un espacio allí para de manera anónima expresarse y de esta manera así mejorar poco a poco, que en el fondo esta evaluación el único objeto que tiene es hacerlo cada día un poquitito mejor. Y entonces en ese sentido nosotros presentamos como evidencia resultados de las evaluaciones de los últimos años, incluso muestras de las preguntas que se hacen en esos cuestionarios para conocer realmente si el alumnado está satisfecho con un poco como con todos los procesos de la formación, ¿no? Hay como 50 preguntas relativas a desde cómo es tu relación con tu profesor tutor, cómo de accesibles son tus profesores, cómo es el proceso de enseñanza, cómo es la información sobre los objetivos de aprendizaje, la evaluación, etc. Entonces, por ejemplo, esa fue una de las evidencias que nosotros presentamos para garantizar efectivamente que la satisfacción, entre comillas, del alumnado.
Se me ocurre que debe ser de mucho peso en formación profesional evidencias que tengan que ver con la innovación tecnológica en relación con empresas de todo tipo, ¿verdad? Vosotros, además, tenéis dos ramas de electricidad y de secretaría, secretariado.
Y de administración.
Administración, perdón. A ver, demuestra esas evidencias.
Bueno, pues efectivamente la innovación tecnológica, como dices, Juan, es muy importante. Ahora está puesto el foco en eso, pues por las exigencias del mercado de trabajo. Y pues aquí muchas de las evidencias que reflejamos son proyectos de innovación que hacemos que tienen que ver con la innovación tecnológica. Te voy a poner ejemplos que se me ocurren sobre la marcha, aunque ahora mismo tendremos unos 8 o 9 proyectos en marcha. Pero, por ejemplo, estamos instalando un punto de recarga de vehículo eléctrico en la salida del instituto. Tenemos un vado. Uh-huh. Y entonces estamos, con la ayuda de la Fundación FENIE, instalando un punto de recarga del vehículo eléctrico, y lo están instalando precisamente profesorado y alumnado de formación profesional básica, en colaboración pues con empresas, colaboradoras como PLC, por ejemplo. Y financia todo pues por la fundación de la Caixa. Pues ese, por ejemplo, sería un proyecto de innovación que tenemos ahora en marcha. Otro proyecto innovador, tenemos un acuerdo con Iberdrola, porque van a establecer una red de centros que trabajen en realidad virtual, porque hay muchos procesos energéticos de la industria de la energía, uh-huh, de la generación energética, sobre todo, para los que se utiliza mucho la realidad virtual, que son estas gafas que te pones y de repente estás inmersivamente en un mundo en el que puedes interactuar, puedes hacer operaciones, por ejemplo, de alta tensión, o subirte a un aerogenerador a 150 metros del suelo, ¿no? Entonces, pues ese es otro de los proyectos que...
¿Puede ser lo que llaman metaverso?
No exactamente. Sí que tiene aplicación la realidad virtual en el metaverso, pero está relacionado, por así decirlo. Y pues eso, tenemos un proyecto de innovación del Ministerio de Educación por el que 4 profesores van a formarse a Barcelona la semana que viene, a Sant Cugat, con la empresa Mitsubishi Electrics, para crear entrenadores de automatización, que hace que los alumnos puedan crear casi cualquier máquina con estos entrenadores, ¿no? Entonces, como que
entrenadores. Es vital. A ver.
Entrenadores para la automatización, es decir, que es crear unas consolas que se programen, que los alumnos las programen para para hacer determinadas acciones. Por ejemplo, podrías construir una impresora en 3D. En el fondo son varios motores conectados a unos servos conectados a una especie de centralita. Uh-huh. Y un sistema de ejes cartesianos programados, con lo cual, con estos entrenadores enseñan a los profesionales de Mitsubishi Electrics, y ahora vamos a enseñar también a nuestro alumnado para aprender procesos de automatización industrial, como podría ser construir una impresora en 3D o cualquier otra máquina, por el estilo, un brazo robótico, por ejemplo, que funciona bajo el mismo principio. Y bueno, no sé, son varios ejemplos de cómo al final el mundo del trabajo nos exige a formar cada vez más al alumnado en innovación tecnológica, porque en el fondo el mundo del trabajo va cada vez más por ahí, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a veces no nos ceñimos solo a dar clase con el libro de texto, página 57, ejercicio 16, que también lo hacemos, pero a veces hay que complementar esa formación un poco más tradicional con innovación un poco más tecnológica, que es ahora mismo lo que nos están pidiendo las empresas, ¿no? El perfil de profesional que pide, que demanda el mercado.
Sí, sí. Bueno, yo no sé si sería ya el colmo pedir que tuvierais empresas vosotros como instituto. Eso, pues, entiendo que para las evidencias sería importante.
Sin duda, sí, sin duda. Otra de los puntos también que hay que verificar es el emprendimiento, ¿no? Cómo se trabaja el emprendimiento en nuestro centro. Hay que entender también que el emprendimiento tiene un sentido también amplio, ¿no? En el fondo, hacer que nuestro alumnado transforme, sea capaz de transformar sus ideas en realidades concretas, ¿no? que puede ser montar un negocio, pero a lo mejor puede ser dentro de su trabajo, dado que muchos de nuestros alumnos trabajan ya, desarrollar competencias emprendedoras incluso dentro de su mismo trabajo. En relación con esto, tenemos un proyecto de emprendimiento desde hace 5 años. De hecho, creamos el primer espacio de emprendimiento, el primer aula de innovación y emprendimiento de la Comunidad de Madrid, que ahora hay unas 60, creo que 70 ya. Y tenemos un proyecto bastante potente que pasa por no solo hacer un aula de emprendimiento donde los alumnos aprendan a ser más emprendedores, sino un polo de innovación tecnológica, una especie de taller maker en donde los alumnos practiquen diseño y fabricación digital. Es decir, que si tienen una idea de negocio, un proyecto, puedan a lo mejor diseñar un logo, imprimirlo en 3D, utilizar máquinas de corte láser, corte de vinilo para hacer cualquier tipo de merchandising, hacer las cajas del producto, el empaquetado, el diseño de los, vamos, del producto. Lo puedan hacer en ese taller con ese tipo de maquinaria y el software que tenemos de diseño y fabricación digital en 2D y 3D. Y luego ya el sumum es que hemos creado el año pasado una parte anexa a este taller, que es un vivero de empresas como tal, que es un sueño en realidad, y consiste en, como decías, Juan, que nuestros alumnos que aprendan a ser emprendedores puedan montar su propio negocio, su propia empresa, y que tengan su sede pegadita al instituto, en una zona del instituto que tiene un acceso independiente a la calle, para que lo puedan utilizar como su sede social, ¿no? De empresa, como su sede de empresarial. Y de esta manera lo que hacemos es...
¿Cómo? En cualquier momento, en fin de semana, se pueden ir ahí a, claro, trabajar.
Podrían, o sea, lo suyo es que lo utilicen pues mientras hay gente en el instituto, pero dado que tiene un acceso independiente, podrían acceder en cualquier momento, incluso un fin de semana. Está todo absolutamente domotizado, con lo cual desde un dispositivo móvil puedes activar los accesos, la calefacción, subir, bajar las persianas, la iluminación, las cámaras, porque está todo monitorizado con cámaras para controlar el acceso. Y este espacio lo estamos empezando ahora la obra se terminó el curso pasado, lo estamos empezando como a estructurar para inaugurarlo. Teníamos prevista la inauguración en mayo. Y la idea es que alojar a alumnos de formación profesional. ¿Por qué? Porque al final formar en emprendimiento al alumnado está muy bien, pero luego tú les dices, vale, ahora sal a la calle, enfréntate al mundo y a partir de ahora estás tú solo. De esta manera, si conseguimos que nuestros alumnos emprendan en casa, por así decirlo, en nuestro propio instituto, se van a poder beneficiar de la sinergia que provoca estar en un instituto. Por ejemplo, si tienen una duda sobre una liquidación de un impuesto, van a tener a 4 profesores de administración y finanzas y de gestión administrativa que seguro que les van a poder ayudar. Uh-huh. Si tienen una duda sobre cualquier problema tecnológico,
de lo que sea, van a tener un invento.
Profesores que les van a poder ayudar. Entonces pensamos que es más fácil dar ese salto si lo dan acompañados, ¿no? Si lo dan de la mano. Ya luego tendrán tiempo para volar solos cuando sea el momento, pero en ese arranque inicial soñamos pues con tener el mundo de la empresa en pared con pared en el propio instituto, ¿no? Y que esa relación entre empresarios y alumnos no sea tan lejana, sino que sea más cercana, sea más del tú a tú, ¿no? Porque eso también contribuye a que el alumnado tenga una percepción del emprendedor mucho más cercana y mucho más realista. No piensen que un emprendedor es un supermillonario que le llevan en un coche de alta gama, ¿no? Es que al final en España el tejido empresarial que tiene, el 95% de las empresas son pymes y micropymes. Entonces el empresario en España es una cosa mucho más accesible, mucho más cercana, ¿no? Entonces, efectivamente, el sueño es pues tener empresas en el propio instituto, que suena así fuerte decirlo, pero en eso estamos trabajando con ahínco.
Una curiosidad, ¿ha habido algún alumna que haya llegado a patentar algo que se le ha ocurrido, que se ha desarrollado y que después, bueno, puede ser muy funcional?
Pues en este instituto, desde que yo estoy, no, la verdad es que no lo recuerdo. Sí que es cierto que ha habido proyectos que han surgido de la AFP y han, sobre todo en el tema industrial, pero en este instituto no se ha dado el caso. Sí que tenemos varios alumnos que han montado sus propios negocios, y luego es muy interesante pedirles que vengan y que hablen con nuestros alumnos actuales para que les cuenten su experiencia. Hace 2 semanas, yo creo, tuvimos a Sorín, que fue alumno nuestro de grado superior de sistemas electrotécnicos y automatizados, Y es genial verle con vestido, con el uniforme de empresa de su propio negocio, con su propio nombre, su propio logo, hablar con compañeros de los desafíos que tiene el mundo del trabajo, de la cantidad de trabajo que tiene, de lo difícil que es encontrar a un profesional competente. Entonces, claro, para nuestro alumnado es súper inspirador ver, tener un ejemplo tan cercano como, como ese.
Bueno, estás goleando con las evidencias, ¿verdad, Miguel?
Sí, he estado viendo y bueno, no sé si quizás esto ya será para la máxima puntuación, pero he visto que uno de los apartados es estrategias de internacionalización. ¿Qué tal, hablando ahora de empresas y demás, cómo va este apartado, esta evidencia?
Pues va bien, es difícil. Yo llevo trabajando mucho tiempo en el programa Erasmus y en la internacionalización de los centros, en este centro y en otros en los que he estado, y es verdaderamente difícil porque por causa de la pandemia, de alguna manera todas las empresas se cerraron a cal y canto, y ahora volver otra vez a abrir muchas de las puertas que estaban abiertas antes cuesta. A mí antes no me costaba tanto conseguir prácticas para mi alumnado, y por causa de la pandemia la gente todavía es recelosa. También los ritmos a los que va España y el resto de Europa en términos de pandemia son un poco diferentes, ¿no? Desde luego con la Omicron pues nos tocó a nosotros antes que al resto de los países. Entonces, cuando tú ya estás saliendo, otros países están entrando. Entonces, es como, nos ha resultado muy, muy difícil. Pero la buena noticia es que lo hemos más o menos conseguido. Hemos recuperado los niveles de movilidad de alumnado previos a la pandemia. Ahora justo me acabo de despedir a padres de alumnos de FP básica que tienen 15, 16 años y vamos a mandarles a hacer prácticas en el extranjero. Ahora mismo tenemos alumnos en Polonia, Eslovenia e Italia. La semana que viene, además de estos profesores que se van a Barcelona, tenemos a 4 profesoras que se van a Toulouse, a Francia, para un proyecto europeo con varios institutos de Europa. Y mandamos también a Helsinki, bueno, no a Helsinki, no a Finlandia, pero no es Helsinki, a un profesor de electricidad también para un proyecto europeo que tiene que ver con las skills europeas. Entonces, bueno, sí que estamos retomando con cierto esfuerzo, estamos retomando esa internacionalización, que la verdad es que es un sello de este instituto. Es un instituto muy pequeño y, sin embargo, mandamos a muchísimas personas al extranjero. Eso conlleva muchísimo trabajo, muchísimo, pero a la vez tiene un efecto transformador bestial. O sea, un alumno que tú lo sacas de su círculo de confort y lo mandas a vivir 3 meses fuera trabajando para una empresa, a lo mejor es la primera vez que sale de su casa, la primera vez que coge un avión, la primera vez que trabaja. Entonces, cuando vuelven verdaderamente transformados, ¿no? Como que de repente el mundo ya no tiene límites para ellos, ya no se van a centrar en, qué sé yo, en el barrio de Hortaleza, en Madrid y alrededores, sino que cuando se plantean un futuro profesional lo hacen sin fronteras, y eso es bestial. Porque si han sido capaces de ganarse la vida, de hacerse entender y de trabajar en un país como Lituania, por poner un ejemplo, pues creen que lo van a poder hacer donde quiera que vayan. Y entonces ese efecto transformador es bestial. A mí me da mucho trabajo esta faceta, pero me da una satisfacción increíble, porque realmente transforma un poco la realidad de nuestro alumnado.
Estoy viendo que ya en vuestra página web iba a preguntar, pero que son tantos proyectos distintos, energía solar, Mundiluz, Coach, Duo, Proyecto Job, Garage Lab, Ambassador School, Vivero y Taller Maker. Es decir, que es que no nos va a dar tiempo. Y yo quería pillarte en algo, en algo que fallara. Y vas a decir que hago trampa, pero bueno, ¿qué tal funciona?
No, vamos ya, voy a adelantar si quieres.
¿Qué tal funciona el AMPA? ¿Qué tal funciona la Asociación de Madres y Padres?
Pues la verdad es que es un instituto de formación profesional y hay muy poca representación de los padres y las madres, solamente en el nivel de FP básica, que son grupos como reducidos. Sí que es cierto que en el Consejo Escolar tenemos representación de padres y madres. Pero bueno, yo quiero decir que ningún instituto, ningún colegio es perfecto, aunque esté en la red de centros excelentes, como nos ha pasado a nosotros. Es decir, que en todas las casas cuecen habas y al final somos humanos. Entonces, somos falibles, no somos perfectos. Sí que es cierto que en este instituto la clave yo creo que es que es un centro pequeño, entonces es fácil movilizar a toda la gente y cuando vamos todos a una. Es un centro a lo mejor en el que haya 150 profesores no se puede conseguir, pero nuestro centro tiene un tamaño como más manejable y el clima de trabajo es muy bueno. Entonces cuando llegas a un sitio en el que el clima de trabajo es muy bueno, eso te invita a trabajar, a involucrarte y a entusiasmarte, ¿no? con el trabajo que haces. Pero no somos perfectos, o sea, también
no, pero
que hacen las cosas mal... Metemos la pata, cometemos errores, como todo.
He hecho trampa, ¿eh? He hecho trampa, Jesús, porque sabía que en las características de un centro de formación profesional, la participación de madres y padres tradicionalmente de siempre ha sido menor que incluso en los institutos de secundaria, de la ESO y de bachillerato. Es una razón, y más en vuestro centro, en el que ya hay personas que se han incorporado al mundo laboral y que, bueno, pues ya tienen incluso familia, en fin, que ya vayan sus padres cuando ya tienen más de 30 años, pues sería llamativo, ¿verdad? Era una broma que me he permitido, perdona.
No pasa nada. Pero vamos, sí, efectivamente tenemos alumnos que podrían traer a sus hijos, porque tenemos alumnos de 50 años, de 40 años, de 30, y es bonito, ¿no? Porque muchos de ellos vuelven otra vez al mundo académico después de una larga carrera profesional. A lo mejor han estado 10 años, 15 años trabajando y ven que a lo mejor las competencias adquiridas hace tiempo no encajan en lo que pide ahora el mercado profesional. Y la FP es un buen sitio para reinventarse, porque en 2 años como que tienes capacitación para una profesión con unas prácticas. Entonces cada vez más encontramos gente que vuelve al mundo académico después de haber pasado por el mundo profesional. Y eso, claro, enriquece muchísimo una clase en la que tú tengas una persona que lleve trabajando 10 años, pues al final tiene mucha experiencia, tiene muchos ejemplos de cosas que explicamos en clase. Si conoce el sector profesional, es una ayuda inestimable, ¿no? Entonces siempre hablamos del talento de la formación profesional con muchísimo orgullo, y ese talento reside sobre todo en el alumnado, que es fantástico, es una gozada trabajar en esas condiciones.
Estaba pensando ahora en la cantidad de casos de universitarios que cuando finalizan su formación tienen ya pues el grado, tienen... bueno, pues no sé si incluso algún máster, pues se matriculan en formación profesional porque no han experimentado. ¿Tenéis muchos casos en vuestro instituto?
Sí, es algo muy habitual, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en uno de los grupos de grado superior hay dos personas que vienen del mundo universitario, ¿no? Que han hecho una ingeniería, pero que necesitan como un componente práctico más cercano a lo mejor al mundo profesional. Y se da la paradoja que hay escasez de técnicos superiores en determinados aspectos, sobre todo en la rama industrial. Entonces, estos profesionales están muchísimo, vamos, muy bien valorados. Están mejor remunerados incluso que los grados en ingeniería. Entonces ese camino desde la universidad hasta la formación profesional se da. Y yo siempre lo cuento, que hace un tiempo tuve un alumno que tenía 2 licenciaturas y no conseguía trabajo con ninguna de sus 2 licenciaturas y vino a hacer un ciclo de administración y finanzas. Y cuando antes de terminarlo hizo las prácticas y en concreto este chico se fue a Múnich a hacerlas. Y a día de hoy está trabajando, pero está trabajando por su titulación como técnico superior en administración y finanzas en este caso.
Es desde luego el momento en el que la formación profesional empieza a ser valorada, porque llevamos muchísimos años en los que se habla de la formación profesional como que hay que apoyarla, que es importantísima, pero nunca a la hora de la verdad hay financiación, hay un reconocimiento público. Yo creo que empieza a verlo ahora, ¿no? ¿Lo sentís así también en el centro?
Sí, sin duda. Yo, mira, me preguntan eso muchísimas veces, como persona, como profesional de la AFP que soy, muchísima gente me pregunta un poco, oye, ¿y eso de la AFP sigue siendo lo que era? ¿Es lo que es tan malo como pintan? Es, no sé, preguntas desde muchos diferentes ángulos, pero todas en el fondo responden al mismo patrón, por así decirlo. Yo, después de pasar muchísimos años inventando maneras creativas de responderla, he decidido que la mejor es responder con datos. Y entonces yo respondo siempre con este dato. Digo, el 100% del alumnado de grado superior el curso pasado encontró trabajo al día siguiente de terminar. Entonces, ¿qué formación pública o privada te garantiza eso?
No.
Y no hay más que decir, es decir, que se podrá hablar lo que se quiera de la, del estigma social, a lo mejor, que acompaña a la formación profesional, o de la menor categoría respecto a otro tipo de estudios que a lo mejor se les presupone una mayor categoría. O sea, el encaje con el mundo profesional que tienen es bestial. Y la dignidad con la que se trabaja en formación profesional y la, el nivel de innovación, bajo mi punto de vista, es espectacular. Entonces, bueno, pues caminos hay muchos y la FP no te cierra ninguna puerta. Es decir, hay mucha gente que estudia formación profesional con nosotros y luego o bien se la rifan en el mercado laboral y encuentra trabajo o encuentra trabajo con relativa facilidad, o bien pasa directamente a la universidad sin, solamente con su titulación. Y no es que entre en primero, es que entra con 40, entre 40 y 60 créditos reconocidos, con lo cual entra a lo mejor en segundo de carrera. Con, entonces, no, vamos, que y entonces parte de nuestros alumnos recorren ese camino. Es decir, que la FP no solo no les ha cerrado una puerta, sino que les coloca en la universidad en una posición envidiable, porque ya han estudiado en ese sector, ya saben si les gusta o no, y además tienen experiencia profesional en ese sector, porque la FP obligatoriamente te exige hacer prácticas o reales y de lo que has aprendido. Entonces, cuando llegan a la universidad, lo tienen clarísimo. Tienen clarísimo si les gusta, tienen clarísimo que ese sector merece la pena, ¿no? Qué condiciones de trabajo hay. Entonces, tienen una ligera ventaja respecto a alguien que, por ejemplo, llega del bachillerato y no ha conocido otra cosa. Entonces, pues eso, que la FP no te cierra ninguna vía. Si decides ir por la FP, tranquilo, porque puedes llegar hasta donde quieras llegar. No es una vía muerta, ni mucho menos. Y el tiempo, ¿no? Nos lo va demostrando con este tipo de casos.
Creo que no hemos podido cubrir, lógicamente, las 125 evidencias, pero es evidente que sois un centro de excelencia para nosotros. Siempre habéis sido un centro de excelencia desde que os conocemos, desde que nos habéis contado vuestros proyectos y demás. Y la categoría esta de excelencia, que va más allá de lo que en un momento la administración considere, yo creo que la da, pues, quien os conoce, quien reconoce la labor que estáis haciendo. Así que enhorabuena, como siempre es un orgullo teneros en el barrio y bueno, pues seguiremos de cerca vuestros proyectos.
Pues muchísimas gracias por tus palabras tan cariñosas, Juan. Encantado de ir contándoos, pues, los nuevos proyectos y los nuevos retos a los que nos enfrentaremos en el futuro.
Pues ahora a celebrarlo. Un abrazo muy fuerte y un abrazo a todas y a todos los miembros del centro.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginesdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.